transforman su apariencia ante nuestros ojos.
Son capaces de pasar de un aspecto humano a ser bestias peligrosas capaces de despedazar a personas.
Pueden transformarse en murciélagos o en una neblina repentina y desaparecer.
En su manifestación más pavorosa, pueden robarle el rostro a un ser querido y conducirte a tu perdición.
Los relatos de criaturas capaces de transformarse se encuentran por todo el mundo y a lo largo de toda la historia.
Hay que preguntarse, ¿cuál será la verdad que subyace a todas esas leyendas?
Si comparas las distintas leyendas, existe un vínculo muy fuerte entre los cambiaformas y los extraterrestres.
¿Es posible que seres cambiaforma de otro planeta se hayan infiltrado en la Tierra?
¿Y si hay millones de extraterrestres viviendo entre nosotros y de pronto nos revelan su auténtico aspecto?
Existe un portal en el universo. Y tras él, la promesa de la verdad. Exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Los cambiaformas. Bosque Nacional Apache Chick Graves, Arizona. 5 de noviembre de 1975. Travis Walton, un guarda forestal de 22 años de edad, regresa a su casa tras la puesta de sol con un grupo de compañeros, cuando de pronto en el cielo aparece una extraña luz.
Reparé en unos destellos de luz entre los árboles. La luz parecía provenir de algún lugar por encima del nivel del terreno. Solo cuando llegamos al punto donde la luz cruzaba la carretera, pudimos ver la nave completa. Era un objeto metálico muy claro, nítido y muy visible. Era un disco suspendido en el aire que se dibujaba contra el cielo. Abrí la puerta con la intención de verlo de cerca antes de que se fuera. A medida que me acercaba, el ruido que hacía no solo se oía, sino que también se sentía. Mis compañeros dijeron que sintieron la vibración en la ranchera. Dijeron que fue como un vaticinio de algo. Y así fue. En aquel momento aquella energía me alcanzó. Mis compañeros dijeron que fue como si hubiera pisado un camino de minas. Se produjo una explosión tan virulenta que pensaron que me había matado. Cuando ese haz de energía me alcanzó, sentí un impacto físico acompañado de un hormigueo, como cuando recibes una descarga eléctrica. No sé si volví en mí poco después de que me llevaran a la nave, pero sé que estuve en una especie de camilla o de mesa de operaciones elevada. Miré directamente al rostro de una criatura y entonces me volví como loco.
Vio a unos extraterrestres grises a su alrededor y se sumió en el pánico. Comenzó a revolverse muy violentamente contra ellos. Y entonces aquellos alienígenas grises salieron de la sala. Poco después, entraron dos extraterrestres con aspecto humano.
En cuanto a los que tenían aspecto humano, comencé a sentir muchas dudas de que vinieran a rescatarme. Entonces me pusieron una máscara sobre la cara y me desmayé casi al instante.
La sospecha que tenemos es que no se trató de alienígenas distintos. Los segundos eran los mismos, pero capaces de cambiar de forma y aparecerse como algo concreto que fuera capaz de tranquilizar a Travis.
El relato de Travis Walton se ha convertido en uno de los casos de abducciones extraterrestres más famosos de la historia. Tanto así, que en 1993 llegó a adaptarse a la gran pantalla. De ser cierto, ¿fue abducido por seres capaces de cambiar de forma y emular a los humanos? El testimonio de Travis Walton es extraordinario, pero no el único de su clase.
Existen muchos relatos de abducidos que ven extraterrestres de aspecto no humano. Son esos seres grises que a continuación resultan sustituidos por otros que parecen humanos. Pienso que son extraterrestres que emplean esta capacidad para cambiar de forma, para que pensemos que son humanos y no extraterrestres.
En 2013, el Instituto de Encuestas Public Policy Polling publicó datos según los cuales 12 millones de estadounidenses creen que seres cambiaforma viven entre nosotros.
Una de las teorías conspirativas actuales más intrigantes es la de los alienígenas cambiaforma. La tesis de que en el mundo actual existe una categoría de seres capaces de aparecerse como humanos cuando lo deseen. Son extraterrestres ocultos al resto de la sociedad humana que los rodea.
Existe la teoría de que hay alienígenas entre nosotros, alienígenas con forma humana, que hay una avanzadilla, una quinta columna, llámala como quieras, si bien lo fundamental es que quizás sean un preludio de una invasión alienígena a gran escala. Se infiltran, colocan a su gente en puestos de poder y uno de ellos puede pasar a tu lado sin que te enteres. La gente piensa que el desenmascaramiento se producirá en el típico aterrizaje sobre la explanada de la Casa Blanca con naves en el cielo. ¿Y si no fuera así? ¿Y si los alienígenas ya estuvieran aquí?
Aunque la tesis de que hay extraterrestres cambiaforma confundidos con la especie humana pueda parecer sacada de una película de ciencia ficción, esta idea fue muy común entre las personas que vivieron hace miles de años. En la antigüedad, casi todas las culturas del globo describieron a sus dioses como seres que descendieron del cielo y que además eran capaces de transformar su apariencia.
Los cambiaformas aparecen a lo largo de toda la historia en la tradición chamánica y en las grandes religiones. Los dioses del Olimpo griego, los dioses hindúes que cambiaban de aspecto, los dioses egipcios. La idea común y específica es que los dioses pueden transformarse en varias personas o convertirse en animales.
Esas historias no se crearon solo para entretenernos, sino que su objetivo es dar sentido a nuestra relación con el mundo y con los dioses. Vivimos en un mundo sobre el que no ejercemos un gran control. Y eso, a la postre, es una idea pavorosa, porque ellos pueden bajar a nuestro mundo en la forma que deseen y nosotros somos objetos del capricho de los dioses.
¿Son los relatos de seres cambiaforma una simple manifestación de un temor arraigado a no controlar nuestra propia realidad? Curiosamente, un elemento común en numerosos relatos antiguos es que el motivo de que los dioses cambiasen de forma era transitar por el mundo humano sin ser detectados.
Para ir y venir en el mundo de los humanos, los dioses deben adoptar una forma humana o de algo que exista en este mundo. Por ejemplo, Zeus desea mantener relaciones sexuales con mujeres humanas. Y para ello, adopta la forma de un toro. Un toro sumamente bello que capta el interés de Europa, una princesa fenicia. En esta historia griega, Europa monta sobre el toro y juntos cruzan el Mediterráneo y llegan a la isla de Creta. Entonces Zeus regresa a su forma como dios y deja embarazada a Europa. En este caso, Zeus emplea su capacidad para cambiar de forma a fin de atraer a una hembra humana y, en último término, crear una civilización nueva en la isla de Creta. Zeus se transforma en un toro, también se transforma en un águila e incluso en una lluvia de gotas doradas. Por motivos prácticos, los dioses necesitan camuflarse, ya que si se muestran en el mundo humano sin camuflarse, cundiría el caos. Y las limitaciones de nuestra imaginación nos llevan a pensar que se parecen a nosotros. Podría ser o no, no lo sabemos, pero ellos deben adoptar una forma que nuestras endebles mentes humanas sean capaces de comprender.
A lo largo de la historia se suceden relatos acerca de dioses capaces de cambiar de forma. Por tanto, hay que preguntarse, ¿cuál será la verdad que subyace a todas esas leyendas?
Podría resultar significativo que en todos los relatos, independientemente de su origen geográfico, se diga que los dioses cambian de forma para relacionarse con los seres humanos. ¿Es posible que en algún momento los antiguos vieran a extraterrestres mientras variaban de forma?
Contamos con muchos relatos, leyendas y mitos del pasado acerca de dioses metamórficos. Los griegos poseen muchas historias así, igual que los hindúes y los sumerios. Estas historias existen en todo el mundo, por tanto, hay que preguntarse si podría tener que ver con cambiaformas extraterrestres.
La teoría de los antiguos astronautas intenta descifrar los malentendidos tecnológicos presentes en la mitología. La idea de los cambiaformas está plenamente inscrita en el concepto de confusión tecnológica. Extraterrestres de carne y hueso fueron capaces de cambiar su apariencia mediante la tecnología. Quizá tuvieran mantos de invisibilidad o mantos que les permitieran transformarse en lo que quisieran. Hubo personas que lo presenciaron y así fue como se originaron estas historias.
Si tal y como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, los relatos antiguos de dioses cambiaforma fueron inspirados por extraterrestres, ¿vivieron estos solo en el pasado remoto o han permanecido miles de años entre nosotros? ¿Y cuál podría ser el motivo de que se oculten entre los seres humanos? Sulawesi, Indonesia. 1998. Aquí, oculta en el lecho marino, los investigadores descubren a una criatura nueva y muy atípica, el pulpo mimético. Este cefalópodo sumamente inteligente no solo es capaz de cambiar de color y de textura de piel al instante, sino también transformar su cuerpo para adoptar la forma de varios animales.
El pulpo mimético es extraordinario. Se sabe que se mimetiza con las platijas, que son peces planos que viven en el fondo del mar. También es capaz de mimetizarse con serpientes marinas, emulando sus rayas, e incluso con peces león. Algo asombroso, puesto que esos peces tienen muchos apéndices que se asemejan a alas. Se sabe que se hace pasar al menos por 15 especies.
Algunos científicos han apuntado que este pulpo de 3 corazones, 9 cerebros y casi el doble de genes que un ser humano podría provenir de otro planeta.
En 2018, un grupo de 33 científicos aseguró en un estudio revisado por Pares que el pulpo posee ADN alienígena que podría ser originario de otro lugar. Si lo pensamos, ¿qué aspecto podrían tener los extraterrestres? ¿Podrían ser como el pulpo? ¿Podrían, en efecto, ser cambiaformas? De forma automática damos por hecho que los extraterrestres podrían ser humanoides, que podrían parecerse a nosotros, pero en realidad podrían ser capaces de adoptar la que deseen.
Si el pulpo no es originario de la Tierra, ¿podría entrañar eso la posibilidad de que seres alienígenas inteligentes capaces de cambiar de forma hayan llegado a nuestro planeta?
Sabemos que la evolución de fenómenos como la cripsis o capacidad de camuflarse en la Tierra responde a la presión de las criaturas debido a la relación que mantienen con sus depredadores. La cripsis es una cualidad que permite que un animal no sea detectado por su depredador y que no se lo coma, o que permite que tu presa no te detecte si el depredador eres tú. Estoy segura de que la presión evolutiva o selectiva también produjo la aparición de cripsis en otros planetas.
Dado que el cambio de forma te dota de una ventaja evolutiva evidente, es muy posible que esta cualidad se desarrollase no solo en la Tierra, sino también en otros puntos del universo. Es perfectamente posible que haya otras formas de vida, incluso vida inteligente, o tal vez civilizaciones capaces de cambiar de forma. Debemos preguntarnos si esta tecnología será algo que poseen de forma natural, como parte de su ADN, o si se valen de algún tipo de tecnología. Podría ser cualquiera de las dos o incluso una combinación de ambas.
En el reino animal, la capacidad de cambiar de forma permite que se oculten tanto el depredador como la presa. Pero si hay extraterrestres cambiaforma ocultos entre nosotros, ¿poseen esta cualidad porque son depredadores o porque son presas? Karachi, Pakistán. 2016. Una mujer de 25 años, madre de 3 hijos, es llevada a un médico porque comienza a mostrar una conducta extraña. Se expresa mediante galimatías y se queja de que la asaltan visiones perturbadoras y voces extrañas. Su familia asegura que está poseída por seres sobrenaturales, unos genios conocidos como jinns.
Jinn es una palabra árabe que significa esconder u ocultar. El Corán dice que estos seres Están creados por fuego sin humo. Y cuenta que los jinns son capaces de adoptar la forma de un animal o de un fenómeno natural, por ejemplo, el viento. Hoy en día hay personas en el mundo musulmán que afirman que alguien puede ser poseído por un jinn y que por tanto no está ni física ni mentalmente enfermo.
Se supone que los jinns los creó Dios antes de crear a la humanidad. Pueden cambiar de forma para engatusarte y tentarte, porque su función es poner a prueba a la humanidad.
En ciertas partes del mundo hay testimonios frecuentes de encuentros con jinns y millones de personas creen en su existencia. Seres similares que cambian de forma se encuentran en otras tradiciones antiguas y son tan comunes que los mitólogos modernos los agrupan en una categoría conocida como dioses burlones o embaucadores.
El embaucador es el dios de las transiciones y del cambio. Los encuentros con ellos no siempre resultan agradables porque nos dan gato por liebre. Son los regidores del caos y las jugarretas. En la tradición nórdica tenemos a un personaje embaucador conocido como Loki, que es un cambiaformas. En algunos relatos es un salmón y en otros una mosca.
Según la mitología hindú, los Danivas son demonios que poseen la cualidad especial de cambiar de forma, de engañar a los demás, de confundirlos, apareciéndose con el aspecto que deseen.
También lo encontramos en el folclore feérico celta, según el cual las hadas pueden cambiar de forma, pero en su sentido más profundo y oscuro buscan apropiarse de algo que posee la humanidad.
En algunos de esos encuentros con seres cambiaforma que escuchamos, podrían estar actuando extraterrestres. Hay algunos buenos ejemplos de esto en los llamados seres grises. Hay un caso en el que un testigo vio un búho de 1 metro de altura. Aquello no le pareció normal y entonces aquello se transformó en un ser gris. Fue muy extraño.
Un elemento siempre presente en este fenómeno es la impostura, es decir, que los extraterrestres embaucan, seducen y engañan a la gente. Lo vemos en la mitología y en los encuentros directos.
Es posible que los testimonios de seres cambiaforma, tanto en el pasado lejano como en la actualidad, no sean producto de imaginaciones exageradas, sino que se trate de encuentros reales con extraterrestres. ¿Y tienen los extraterrestres planes siniestros? Quizá no sea el examen de historias de dioses lo que nos arroje más pistas, sino de las historias de monstruos. Sighișoara, Rumanía. Esta pintoresca localidad transilvana es el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador o el Conde Drácula. Este atroz noble rumano era célebre por beber la sangre de sus enemigos e inspiró el título de la novela Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897. En 2014, un turista que visitaba una iglesia del pueblo se topó con un fresco tan extraño que envió una foto a la Organización de Ufología e Investigaciones sobre Extraterrestres de Israel.
En la iglesia del monasterio dominico de la localidad natal de Vlad el Empalador, en quien se basa la historia de Drácula, se halla un fresco de 700 años de antigüedad que retrata de forma nítida lo que la mayoría de nosotros identificaría como una nave circular. Es un ovni suspendido en el aire sobre un edificio que se piensa que es la propia iglesia.
Se trata de un platillo volante con forma de flan de gelatina, suspendido sobre el lugar de nacimiento de aquel notable personaje que dio pie a la historia del Conde Drácula, el vampiro. ¿Existe algún vínculo entre esta leyenda del vampiro y los extraterrestres?
Es posible que una pintura de 700 años en una iglesia transilvana proporcione el vínculo entre los vampiros y los alienígenas. ¿No estarán basadas las historias de seres cambiaforma que pasan de la apariencia humana a la de murciélagos, lobos y otras criaturas en encuentros reales? Aunque el Drácula de Bram Stoker sea una obra de ficción, está inspirada en hechos históricos.
Para componer su relato vampírico clásico, escrito a finales del siglo XIX, Bram Stoker estudió las tradiciones rumanas, que son muy complicadas y varían incluso de pueblo a pueblo. Hablando en términos paranormales, ¿existieron esas cosas que llamamos vampiros? Durante una época entre los siglos XV y XVIII, los vampiros existieron en algunas partes del mundo.
Gliwice, Polonia. 2013. Durante la construcción de una carretera a las afueras de un pueblo, se descubre algo asombroso. Los operarios hallan un enterramiento que nos abre una truculenta ventana al pasado. Contiene 4 esqueletos, todos decapitados.
Hace pocos años en Polonia encontraron unas tumbas de rasgos atípicos. Las cabezas habían sido separadas del resto de los cuerpos y colocadas sobre las piernas, una prueba de una ejecución ritual. Algunos estudiosos piensan que podrían ser sospechosos de vampirismo.
Los arqueólogos calculan que estas tumbas se remontan al siglo XVI. Y según las tradiciones vigentes en Polonia en aquel tiempo, mantener la cabeza de alguien separada de su cuerpo evitaba que el muerto viviente recuperase la vida. Hay tumbas de vampiros similares en toda Europa. Y algunas contienen cuerpos con estacas que les atraviesan el corazón.
Cuando pensamos en vampiros, nos imaginamos al Drácula de Bram Stoker o a los retratos de vampiros de Hollywood. Pero para los europeos, sobre todo los de Europa del Este, los vampiros fueron un fenómeno sobrenatural muy real y muy terrorífico contra el que tuvieron que protegerse, puesto que los vampiros eran cambiaformas. Lo más terrorífico es que los vampiros tenían que mantenerse vivos bebiendo la sangre de animales o de seres humanos.
Aunque el concepto moderno de vampiro provenga del folclore europeo, hay seres cambiaformas similares sedientos de sangre en todo el mundo antiguo, tales como los Rakshasas, descritos en los textos sánscritos de la India.
En los textos sagrados hindúes, los Rakshasas poseen el poder especial de cambiar de forma. El Rakshasa es un demonio que devora carne cruda. Le encanta comer carne cruda.
En todo el mundo encontramos mitologías que describen a seres similares a vampiros. En los textos sumerios tenemos al Ekimu, mientras que en China tenemos al Jianshi. Todas esas clases de seres tienen en común el interés en la sangre humana, pero ¿hay un pozo de verdad en todo eso? ¿Existe un ser interesado en la sangre humana?
¿Podrían ser estas abominaciones sedientas de sangre algo más que simples fantasías? A juicio de los teóricos de los antiguos astronautas, estos relatos centenarios de vampiros poseen similitudes llamativas con un fenómeno muy moderno: las abducciones extraterrestres.
Cuando hablamos de experiencias con vampiros, la sucesión de hechos es, primero, el encuentro. Después la mente queda atrapada. Y después la persona se ve atraída hacia el vampiro. Pero las abducciones de alienígenas son exactamente iguales. Los abducidos cuentan que quedan paralizados por una luz. Una figura se acerca a ellos, los subyuga y después se los lleva.
Un aspecto crucial de las abducciones de alienígenas es la idea de una intervención médica. Algunas personas dicen que tomaron muestras de su ADN, pero en otros casos parece ser que hubo extracción de sangre. Muy a menudo el sujeto relata que fue inmovilizado. Pero cuando repasas los textos védicos y las leyendas chinas y europeas, puedes establecer paralelos entre los vampiros, los ovnis y las abducciones. Hemos constatado una relación estrecha entre los vampiros y los extraterrestres, pero ¿es posible que los extraterrestres necesiten nuestra sangre?
Si las historias de vampiros han sido inspiradas en encuentros con extraterrestres, tal como señalan los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podrían revelar que la sangre juega un papel esencial en la capacidad para cambiar de forma? Quizá el examen de los esfuerzos de la humanidad para transformar la vida sobre la Tierra mediante la manipulación del ADN arroje más pistas. Norte de Georgia, Inglaterra, 2015. Los arqueólogos que excavan un asentamiento de la Edad de Piedra conocido como Starkarn protagonizan un descubrimiento extraordinario. Bajo capas de densa turba destapan un tocado ritual de 11.000 años de antigüedad, destinado a un chamán o a un sacerdote.
A lo largo de toda nuestra historia, siempre ha existido la idea de que algunas personas pueden cambiar de forma. Parece ser que los sacerdotes del antiguo mundo mágico, los chamanes, poseían la cualidad de adoptar la forma de un animal.
Curiosamente, en los últimos años, el yacimiento y su zona circundante se han hecho famosos por los testimonios acerca de un cambiaformas atroz, conocido como el hombre lobo de Flintstone.
Se han producido experiencias extrañísimas en los últimos 50 años o así, en esta zona y en sus inmediaciones. Entre ellas, la aparición de un bípedo extraño con una cabeza canina o lupina, como de lobo. En otras palabras, medio lobo, medio humano. Y además de esto, en la misma zona se han producido muchos avistamientos extraños de luces misteriosas, de ovnis y naves.
En Europa hay actividad de ovnis y de hombres lobo, sobre todo en Yorkshire. Así que debemos preguntarnos si existe alguna relación entre la actividad de ovnis y estos cambiaformas. Parece ser que sí.
En 2016, se recabó casi una docena de avistamientos del hombre lobo de Flintstone en la localidad de Hull, situada a 80 kilómetros al sur de Starkarn. Los testigos aseguraban haber visto a una criatura dándose un festín de sangre y carne de perros de la zona, lo que dejó a los vecinos atenazados por el terror.
Para los europeos del pasado, aquello fue una amenaza muy seria. Se creía que había ciertos individuos capaces de transformarse, de cambiar de forma y de adoptar la de un animal, siendo el más obvio el lobo. Y se creía que mientras estos individuos adoptaban la forma de un hombre lobo, tenían que consumir sangre o la fuerza vital de animales o de seres humanos para seguir vivos.
Entre los numerosos relatos de seres cambiaforma, de los vampiros a los hombres lobo, e incluso testimonios actuales de abducciones de alienígenas, un elemento habitual es la necesidad de sangre. A juicio de los teóricos de los antiguos astronautas, es muy posible que para cambiar de forma estos seres necesiten algo que contiene la sangre. El ADN.
¿Podría ser que esta capacidad para cambiar de forma pudiera ocasionarla el cruce de sus genes con los de otra especie y así poder transformarse en lo que quieran al instante?
Su prioridad es la extracción de genomas, porque así pueden mezclar y acoplar genes de forma sofisticada y hacer que cualquier cosa les sirva para contener sus cuerpos y usarla para camuflarse. Una de nuestras mayores preguntas es, ¿quiénes deambulan por nuestro planeta? ¿Parecen humanos, pero no lo son?
Si en realidad hubiera cambiaformas alienígenas en la Tierra, ¿necesitarían ADN para emular una forma humana o animal? Desde hace más de 3 décadas, el progreso en la tecnología de corte y empalme genéticos ha permitido a la humanidad comenzar a experimentar con la clonación y la transformación de las criaturas terrestres. En 2019, unos investigadores chinos anunciaron que habían creado los primeros embriones híbridos en parte humanos y en parte de mono. Experimentos similares se han realizado en todo el mundo y se ha cruzado ADN humano con cerdos, ovejas y pronto con ratas y ratones.
Estamos viendo cómo la tecnología moderna es capaz de crear estas especies cruzadas. Lo que los genetistas son capaces de hacer es recortar partes de una secuencia de ADN, insertar una secuencia nueva para completarla y luego insertarla en una célula, que crece y se convierte en un embrión hasta que se transforma en un ser completo con una secuencia de ADN distinta.
Al pensar en lo que ya conocemos sobre la manipulación genética, en primer lugar sabemos que esa tecnología es posible. Así que está dentro de los límites de lo posible que una civilización avanzada alienígena poseyera una capacidad para la manipulación genética mucho mayor que la nuestra actual, y que pudiera hacer cosas que resultan inimaginables.
Es posible que las modificaciones genéticas que los científicos actuales están logrando en un laboratorio fueran perfeccionadas hace miles de años por extraterrestres. Para los teóricos de los antiguos astronautas, esta posibilidad suscita otra pregunta intrigante. ¿Podrían manipular de igual manera el ADN humano? En el suroeste de Francia se encuentran algunos de los exponentes más antiguos descubiertos de arte prehistórico. Las cuevas de Lascaux, Niort y Pechmerly contienen pinturas rupestres que se remontan a más de 15.000 años de antigüedad. Pero entre todas las imágenes hay una que destaca. En lo más profundo de la gruta de los tres hermanos se halla una misteriosa figura conocida como el hechicero.
En el sur de Francia descubrieron una gruta en la que había una imagen que se cree que tiene 15.000 años. Podría ser la imagen más antigua que tenemos de una deidad. Es un ciervo, pero por dentro es humano, así que parece que describe a un líder chamánico canalizando poderes de animales.
Tiene cuerpo de ciervo y ojos de búho, y también una cola, posiblemente de caballo, pero sin duda se yergue sobre piernas humanas y tiene brazos semejantes a los humanos. Aunque se haya interpretado como el primer dios, es más probable que represente a un chamán que se ha transformado en uno o más animales para poder desplazarse entre los ámbitos sobrenaturales a los que se supone que ha accedido.
Si bien no existen pruebas escritas que identifiquen qué representa este dibujo de hace 15.000 años, en el suroeste de los Estados Unidos, la idea de que los chamanes se transforman en cambiaformas sigue vigente hoy en día. Rancho Skinwalker, Condado de Uinta, Utah. Hace décadas, este paraje de 200 hectáreas está repleto de testimonios de fenómenos extraños. Entre ellos, avistamientos de ovnis y encuentros con un monstruo cambiaforma.
Presuntamente cualquier tipo de actividad paranormal que puedas imaginar ha ocurrido en el rancho Skinwalker. Se han visto ovnis y varios tipos de criaturas. Han visto fenómenos muy extraños en el cielo. El historial de actividades extrañas en la zona no se remonta a 100 años, sino más de 1.000. Y algunas se encuentran en las leyendas de los navajos. Se habla de cambiaformas, llamados caminantes de piel, skinwalkers, que han existido desde tiempos inmemoriales.
En las tradiciones orales de los indios navajos y de los Ute, el cambiaformas que da nombre al rancho Skinwalker lleva siglos en la zona. Pero la historia del origen de esta criatura difiere de las de otros cambiaformas. Según los navajos, el caminante de piel es un ser humano que ha adquirido la capacidad de cambiar su cuerpo.
Caminante de piel es el nombre que recibe un chamán o bruja navajo cuando adquieren una forma sobrenatural. Muy a menudo el caminante de piel es un lobo, pero también puede ser otros animales.
La tradición india respecto de los caminantes de piel es que son personas de verdad que han adquirido un cierto tipo de poder. Les han concedido ciertas cualidades, como el cambio de forma y la magia.
a la hora de explicar cómo el caminante de piel es capaz de cambiar su forma. Los navajos usan un concepto similar al de los teóricos de los antiguos astronautas. Piensan que está relacionado con el ADN.
Nuestra opinión es que están manipulando el ADN de sus propios cuerpos. Cuando cambian de forma, suelen adoptar la de un animal cuya piel ya poseen. Emplean la piel y mediante una serie de cánticos pueden convertirse en ese animal. Lo que resulta curioso es que en la tradición de los navajos, cuando eres niño, te dicen que no abandones los recortes de tus uñas y que si escupes sobre el suelo debes taparlo. Todo esto tiene que ver con la transmisión de ADN.
Si los extraterrestres están recolectando ADN para cambiar de forma, tal como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas, ¿es posible que también estén otorgando a seres humanos la misma cualidad? ¿Y podría el caminante de piel ser una prueba de intervención alienígena? Aunque suene descabellado, el exagente de policía navajo Jonathan Dover está seguro de que el llamado caminante de piel existe de verdad.
Pasé 31 años en la policía y se produjeron muchos sucesos en los que la gente los vio persiguiendo sus vehículos mientras se desplazaban a más de 100 kilómetros por hora con una figura humana corriendo detrás de ellos. Algunos agentes arrestaron a personas y las esposaron, pero cuando llegaron a la comisaría sin haber realizado ninguna parada, esas personas habían desaparecido. No tenemos certeza de que sea una presencia alienígena, pero hay suficiente información para que pueda asegurar que no podemos tomarnos esto a la ligera porque se trate de una cultura distinta.
¿No estará la extraña figura retratada en una gruta de Francia hace 15.000 años, viva y coleando en el suroeste de los Estados Unidos? ¿Han estado los cambiaformas, tanto alienígenas como humanos, siempre entre nosotros? ¿Y es posible que los nuevos avances tecnológicos nos conduzcan a un futuro en el que podamos convertirnos en cambiaformas? Universidad de Harvard, octubre de 2019. Los científicos que desarrollan tecnología metamórfica anuncian su creación más reciente y asombrosa. Estructuras cristalinas que pueden transformarse obedeciendo a cambios de temperatura. Cuando los investigadores realizan una demostración de la extraordinaria metamorfosis del material, como por arte de magia, la retícula plana se convierte en un rostro tridimensional del matemático del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss.
Se ha empleado para convertir una estructura plana en un rostro humano o en otra forma tridimensional curiosa. Las tecnologías metamórficas son la capacidad para controlar varios tipos de materia hasta el punto de transformarlas.
En un futuro próximo, materiales metamórficos como este podrían emplearse en varios campos como la construcción, las telas inteligentes y dispositivos tecnológicos autorreparativos que engendrarían una nueva generación de robots y de instrumental médico de tecnología punta. Pero los teóricos de los antiguos astronautas vislumbran una posibilidad más trascendente: que estos avances, sumados a nuestra creciente comprensión de la manipulación del ADN, hagan realidad el potencial humano para dominar el poder del cambio de forma.
En la ciencia ficción, una de las ideas predominantes es la capacidad para variar la forma, el color de tu piel o tu propia silueta, convertirte en otra cosa. A día de hoy, las empresas de tecnología punta están trabajando en eso.
En la naturaleza vemos animales que de pronto pueden cambiar de colores y de formas. ¿Es posible que esta capacidad pueda adquirirse mediante tecnología o quizás mediante una mezcla cibernética de genes de esa especie gracias a una tecnología que nos permita cambiar de forma de repente y transformarnos en lo que necesitemos de forma instantánea?
La tecnología humana está avanzando a saltos de gigante. A todos los efectos, ya poseemos la invisibilidad óptica, o al menos un camuflaje tan bueno que es prácticamente indistinguible. Como no, algunas de estas cosas son tan secretas que pasarán años antes de que oigamos hablar de ellas. Pero si lees algunas pistas que encuentras aquí y allá, puedes estar seguro de que ya existen.
Ya contamos con tecnología equivalente a la de los dioses de los relatos antiguos. Y ahora nos enfrentamos a una nueva realidad. ¿Y si de pronto nos damos cuenta de que hay miles, cientos de miles, quizá millones de extraterrestres viviendo entre nosotros y de pronto llegaran a revelarnos su auténtico aspecto?
A medida que los seres humanos lleguemos a dominar cualidades extraordinarias que los antiguos asociaban con los dioses, despertaremos a una nueva realidad asombrosa, en la que no solo habremos adquirido el poder de cambiar de forma, sino que también habremos descubierto que los seres humanos no somos la única especie inteligente de la Tierra. Quizá el reencuentro con nuestros antepasados alienígenas solo ocurra cuando por fin abramos los ojos y veamos que están a nuestro alrededor. Misteriosas esferas de luz.
Reagan dijo: acabo de ver un ovni. No era ninguna locura, sabía perfectamente qué era.
Visiones extrañas.
George Washington vio una hermosa criatura resplandeciente que le adelantó cuál sería el futuro de los Estados Unidos.
Y figuras humanoides resplandecientes, todas vistas por presidentes de los Estados Unidos.
Tenemos un conjunto extraordinario de historias. Un presidente tras otro protagonizando avistamientos.
Durante décadas, la Casa Blanca ha negado cualquier conocimiento sobre naves alienígenas en la Tierra.
Un mero comentario sobre los ovnis es visto como el fin de tu carrera política.
Pero es posible que extraterrestres hayan estado vigilando e incluso influyendo en los presidentes estadounidenses.
A la gente le resulta muy difícil hacerse a la idea de que hubo muchos contactos con extraterrestres.
Recordemos la cita: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Existe un portal en el universo. Y tras él, la promesa de la verdad. Exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Alienígenas y presidentes. Osaka, Japón. 1 de julio de 2019. En una extensísima entrevista, el comentarista de Fox News, Tucker Carlson, pregunta al presidente Donald Trump qué piensa de los ovnis.
You gave an interview the other day in which you said you've been briefed on unidentified flying objects. Are they real?
Personally, I tend to doubt it. We have had people saying that they've seen things. I don't assume it's correct, but you know, I have an open mind, Tucker.
Para los expertos en ovnis, la respuesta del presidente de los Estados Unidos suscita una cuestión fundamental. Si los responsables de la inteligencia de los Estados Unidos poseen conocimientos secretos de visitas de alienígenas, ¿son informados los presidentes o se les mantiene en la ignorancia? En agosto de 2019, el exalto cargo del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope, le planteó esta misma pregunta a Tucker Carlson.
¿Sabe más de lo que reconoce o, como dicen algunos, piensa que ni siquiera el presidente lo sabe?
Tengo la impresión de que el presidente sabe más de lo que dijo. En cuanto llegan a la presidencia, todos comienzan a eludir la cuestión. Y esto te dice que es probable que sepan algo y que han decidido ocultárselo al pueblo. No sé qué sabrán y quizá tengan un buen motivo para mentir al pueblo, pero lo dudo.
Meses después, cuando el año electoral de 2020 comenzó a calentar motores, el reportero de New Hampshire, Damon Steele, del diario Conway Daily Sun, preguntó a varios aspirantes a rivales de Donald Trump cuál era su posición respecto de los ovnis y de la divulgación de la información del gobierno.
It's very unlikely that we're alone in the universe.
If one of the things a president could do is to look into what's there, in terms of what does the science say, what does our military say.
Of course we have to explore that and look at if it is true.
A muchos les sorprendería saber que el 36% de todos los presidentes de los Estados Unidos ha tenido experiencias sin explicación con ovnis. Según una encuesta reciente, esta cifra supera en 20 puntos la de ciudadanos estadounidenses que han tenido encuentros similares.
Tenemos un conjunto extraordinario de historias. Un presidente tras otro, protagonizando avistamientos de ovnis o haciendo comentarios sobre ovnis a propósito de un avistamiento.
No es un fenómeno breve o pasajero en la historia de la cultura popular de Estados Unidos. Podemos remontarnos al año 1800 e incluso antes. No es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, los presidentes han protagonizado estos sucesos durante casi toda la historia de esta nación.
¿Podrían los alienígenas estar intentando guiar el destino de los Estados Unidos influyendo en sus presidentes? Quizá la respuesta se halle en el estudio del primer encuentro presidencial conocido. Valley Forge, Pensilvania. Invierno de 1777. Víctima del tiempo gélido, las infecciones epidémicas y la carencia de alimentos, ropa y suministros, el ejército continental del general George Washington corre el riesgo de desaparecer.
A finales de 1777, George Washington estaba en su punto más bajo. El ejército continental había sido expulsado de Filadelfia, la capital nacional, y pasaba el invierno acampado en Valley Forge. Eran optimistas y pensaban que al final sacarían a los británicos de Filadelfia. Pero en Valley Forge, en diciembre de 1777, aquel optimismo era débil y apagado.
Años después, un ayudante de George Washington reveló lo que ocurrió después.
Washington se internó en los bosques de Valley Forge para rezar. Entonces vio la imagen de un espíritu vestido de blanco, que le aseguró que ganaría la guerra, y a continuación le expuso la historia de lo que serían los Estados Unidos de América.
Tras aquel encuentro, Washington se sintió fortalecido debido a la inspiración que recibió. Se dio cuenta de que Estados Unidos estaba destinado por la divinidad a existir, pero primero tenía que derrotar a los británicos, y así lo hizo. ¿Es posible que George Washington recibiera una visita supraterrenal en Valley Forge? Si fue así, no es el único padre fundador de la nación relacionado con un encuentro con alienígenas. En 1801, Thomas Jefferson presentó el primer informe ovni oficial del país, cuando el astrónomo William Dunbar le habló del avistamiento de un objeto aéreo inexplicado en Baton Rouge, Luisiana. En su informe, Jefferson habla de un objeto luminoso de unos 23 metros de longitud que se movía a gran velocidad a casi 200 metros del suelo. Tras desaparecer en el horizonte, los testigos oyeron un impacto tremendo en un bosque cercano. Cuando fueron a investigar, encontraron el lugar de la colisión donde todo había quedado quemado y arrasado.
Cuando fue vicepresidente, Thomas Jefferson redactó un informe oficial de un avistamiento de un ovni acaecido en Baton Rouge. Lo redactó para la Asociación Filosófica Americana. Así que es probable que fuera el primer caso en el que alguien que luego sería presidente informase oficialmente de un ovni.
La Asociación Filosófica Americana fue fundada por Benjamin Franklin, quien, igual que Thomas Jefferson, expresó abiertamente su creencia en la existencia de vida inteligente extraterrestre.
En la mentalidad de los fundadores de Estados Unidos cabía la idea de que hubiera otras gentes en otros mundos. Aquello se basaba en la idea de que no puedes limitar la creatividad de Dios al mundo que observas. Literalmente tenían una visión no solo del mundo que habitamos, sino más allá del mundo. Ese mundo más allá estaba habitado por extraterrestres.
¿Podrían los fundadores de los Estados Unidos haber sido conscientes de una presencia de otro mundo que les ayudaba a garantizar el éxito del experimento estadounidense? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan que también lo sabía otro hombre que llegó a la presidencia en otro momento crucial de la historia de la nación, Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, pocas horas antes de ser asesinado, el presidente Lincoln le confió algo asombroso al general Ulysses S. Grant.
Lincoln se reunió con Grant, quien esperaba noticias del general Sherman acerca de una batalla en Carolina del Norte. Lincoln le aseguró que la noticia llegaría y que sería positiva. Añadió que en la víspera de todas las grandes batallas, como Antietam, Gettysburg, Bull Run, había tenido el mismo sueño. Estaba en una especie de navío indescriptible que navegaba a una enorme velocidad. Y aquello le llevó a entender que el desenlace de la batalla sería positivo para la Unión y que acabaría con la Confederación.
Es casi como si en aquellos puntos de inflexión fundamentales en la historia de la humanidad, el presidente de Estados Unidos supiera que su país triunfaría. Una especie de destino manifiesto galáctico.
Para muchos, los avistamientos de ovnis y los encuentros extraños relatados por presidentes de los Estados Unidos podrían ser no más que curiosidades frívolas. ¿Pero podrían estos hechos indicar que hay una mano invisible que guía el devenir de la nación? Y si es así, ¿hacia dónde nos dirige? A continuación,
Shirley MacLaine writes in her new book that you sighted a UFO. Did you see a UFO?
I did.
Vi una luz a lo lejos. Se proyectaba desde la colina directamente sobre la casa.
Bahía de las Ostras, Long Island. 1 de agosto de 1907. En la finca de Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos, decenas de vecinos ven una esfera gigante de luz suspendida en el cielo durante casi 2 horas.
En 1907 se produjo un avistamiento ovni espectacular sobre Sagamore Hill, una de las residencias de Theodore Roosevelt. Tengamos en cuenta que en aquel momento Roosevelt estaba redactando un discurso sumamente importante en el que tenía que marcar la estrategia de Estados Unidos para desarrollar una armada verdaderamente moderna que impulsara al país a convertirse en superpotencia mundial.
Como parte de su plan, Roosevelt quería construir Pearl Harbor. Podría decirse que, de no ser por el plan que Roosevelt ideó para el futuro de la nación, la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial no habría sido tan decisiva como fue.
¿Es posible que los ovnis, las luces extrañas que aparecieron sobre Sagamore Hill, justo cuando Theodore Roosevelt estaba poniendo en claro su visión de un consorcio mundial de naciones, estén relacionadas con esto?
Los investigadores valoran mucho este suceso, no solo porque está relacionado con un presidente de los Estados Unidos en un momento crítico de la historia, sino también porque a principios del siglo XX, los testimonios de avistamientos de ovnis eran escasísimos. Sin embargo, aquello cambia después de la Segunda Guerra Mundial y durante el mandato de Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos.
Durante el mandato de Truman transcurrió la edad de oro de los platillos volantes, como se conocían entonces. Tenemos el avistamiento de Kenneth Arnold y el incidente de Roswell. Pero el más llamativo fue la gran feria de ovnis de Washington. Durante 2 fines de semana de julio de 1952, Washington D.C. se vio plagado de objetos extraños detectados por los radares del entonces Aeropuerto Nacional y de la base aérea Andrews.
This is David Brinkley in the radar room at Washington National Airport. On these radar screens last Saturday, they saw something strange and unusual and at the moment unexplainable. It was not an airplane, it was not a cloud, nobody knows what it was.
La segunda semana los reactores fueron al encuentro de los objetos. Un piloto contactó con la base y preguntó qué debía hacer, es decir, si debía abrir fuego sobre los objetos. Entonces, todos los objetos desaparecieron súbitamente.
Cuando preguntaron al presidente Truman acerca de los sucesos de ovnis, como los avistamientos de Washington D.C., llama la atención que no negase que pudiesen ser platillos volantes.
Oh yes, we discussed it with every conference that we had with the military, and they never were able to make me a concrete report on them. There's always things like that going on, the flying saucers.
Muchos investigadores recalcan que fue en aquel momento de la historia, el inicio de la Guerra Fría, cuando Truman instituyó la política de secretismo gubernamental que se conoce como el Estado de Seguridad Nacional.
El presidente Truman fue quien inició la senda del Estado de Seguridad Nacional con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que crea el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Truman responde así a la inminente Guerra Fría, un nuevo conflicto que dominó la política mundial durante las 5 décadas siguientes.
Fuese cual fuese el motivo de que Truman incrementase drásticamente el secretismo gubernamental, el asunto de los ovnis cayó en la red de secretos.
La gente estaba teniendo experiencias con ovnis, y justo cuando el fenómeno apareció y su actividad comienza a alcanzar un punto álgido, de pronto se crea el estado de seguridad actual moderno. Truman atajó el debate.
Fue un momento crucial de la historia. Truman tomó una decisión fatídica. Si se hubiera decantado por otra cosa, aquello habría cambiado todo el siglo XX.
Si repasamos la relación entre los presidentes y los ovnis, podemos dividirlas en 2 categorías. Los avistamientos históricos y los avistamientos de Washington. Lincoln y Teddy Roosevelt, que a su juicio fueron casi benignos. Es casi como si hubieran guiado y ayudado a Estados Unidos. Pero después, el desarrollo de las armas atómicas lo trastocó todo.
Palm Springs, California. 20 de febrero de 1954. El sucesor de Harry Truman, el presidente Dwight Eisenhower, pasa sus vacaciones jugando al golf cuando no se presenta a una cena oficial. La prensa no recibe ninguna explicación hasta que el presidente reaparece al día siguiente, y entonces sus asesores anuncian que había tenido una cita de urgencia con el dentista por un diente astillado. Pero curiosamente, el historial médico y dental de Eisenhower no contiene ninguna referencia a aquella visita al dentista.
Eisenhower va a Palm Springs y allí desaparece. A tenor de los archivos presidenciales no cabe ninguna duda.
Es una historia que te deja perplejo. Lo llevaron en secreto a una base aérea donde se reunió con alienígenas. Los alienígenas y él sellan un tratado en virtud del cual los alienígenas podían surcar nuestros cielos, vigilarnos y estudiarnos. A cambio, queríamos toda su tecnología y acordamos no revelar su existencia. ¿Por qué? Porque esto se produjo después de la invasión de Washington de 1952 y a Eisenhower le urgía firmar un tratado con ellos.
Más tarde, numerosos confidentes salieron a la luz y aseguraron que Eisenhower se había reunido con extraterrestres no una, sino 3 veces. Y muchos que han investigado los hechos, entre ellos la bisnieta del propio Eisenhower, están convencidos de que se firmó un tratado.
Creo que nací para convertirme en el miembro de mi familia dispuesto a abordar el asunto, darle voz y divulgarlo. Sé que a la gente le resulta muy difícil hacerse a la idea de que durante la presidencia de Eisenhower hubo muchos contactos con extraterrestres. He llegado a un punto en el que hay tanta información al respecto que no puede negarse.
Es posible que tras la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de armas atómicas, los visitantes alienígenas se comunicasen directamente con altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, quizá incluso con los presidentes Harry Truman y Dwight Eisenhower. Los ufólogos dicen que sí, y sugieren que el estudio de un extraño suceso en el que estuvieron envueltos el presidente Nixon y un cuerpo alienígena puede darnos más pruebas de los contactos entre extraterrestres y la Casa Blanca. A continuación,
demuestra con una certidumbre casi absoluta que Nixon tenía conocimiento pleno del asunto. Y si el presidente quería ver un cuerpo de extraterrestre, claro que iba a verlo. Y si lleva a Gleason con él, tanto mejor.
Lauderhill, Florida. Enero de 1973. Richard Nixon, 37º presidente de los Estados Unidos, inicia su 5º año de mandato entrampado en un conflicto militar aparentemente interminable en el sudeste asiático.
En 1973, Richard Nixon soportaba mucha presión, llegó a la presidencia y fue aclamado como nuestro salvador en Vietnam. Prometió al pueblo estadounidense que nos sacaría de aquello.
But I do promise action. a new policy for peace abroad, a new policy for peace and progress and justice at home.
¿Y qué hace cuando llega al poder? Amplía la misión militar en Vietnam.
Para escapar de los sinsabores diarios de su borrascosa presidencia, Nixon organiza una salida para jugar al golf con su amigo Jackie Gleason, el famoso actor y humorista que protagonizó la exitosa serie de televisión de los años 50, The Honeymooners.
Nixon y Jackie Gleason eran buenos amigos y jugaban al golf con frecuencia, normalmente en Florida. Nixon sabía que Jackie Gleason era un gran estudioso de los ovnis. Seguramente por entonces tuviera una de las mayores bibliotecas sobre el asunto de todo el mundo.
Su casa estaba diseñada para parecer un ovni. Y su casa de invitados también. Siempre estaba haciendo preguntas a Nixon, quien le reveló muchas cosas.
Según un artículo escrito por Beverly Gleason, la esposa de Jackie en aquella época, los partidos de golf con el presidente le depararon una experiencia extraordinaria. Horas después de regresar a su casa, una limusina se presentó de forma inesperada.
¿Quién estaba dentro? Era el presidente Nixon. Por cierto, sin personal del servicio secreto. Le dijo a Gleason que montase porque iba a cumplir su sueño. Fueron a una base de la Fuerza Aérea en Florida. ¿Qué le enseñó Nixon a Gleason? Le enseñó artefactos alienígenas, piezas de un ovni y un alienígena muerto y criogenizado.
Cuando regresó a su casa, se lo contó todo a su esposa, lo que había visto y cómo Nixon lo había llevado allí, y se lo contó a otras personas.
Yo conseguí la entrevista con Beverly Gleason. Nosotros la entrevistamos. Ella confirmó la historia. Jackie estaba muy alterado cuando regresó a casa después de la entrevista y se enfadó mucho cuando ella hizo público que él había visto aquellos cuerpos.
Esto es sumamente importante porque demuestra con una certidumbre casi absoluta que Nixon tenía conocimiento pleno del asunto extraterrestre. Y si el presidente quería ver un cuerpo de extraterrestre, claro que iba a verlo. Y si lleva a Gleason con él, tanto mejor.
Cuando la historia de su ex esposa se publicó en 1983, Gleason, que ya tenía 67 años, guardó silencio. También lo hizo Nixon. ¿Es posible que esta historia tan sensacional sea cierta? Los historiadores de los ovnis sugieren que las acciones de Nixon provocaron una drástica reducción de la información ofrecida a presidentes futuros y de lo que se les permite decir en público. Leary, Georgia. Octubre de 1969. Los asistentes a una reunión de la asociación local del Club de los Leones ven un objeto misterioso suspendido en el cielo de la noche. Entre los testigos está el futuro presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter.
En aquel momento, Jimmy Carter estaba en el exterior con un grupo de hombres. Todos vieron una gran esfera en el cielo. Era algo muy raro que cambiaba de color, pasando de naranja a un tono azulado y vuelta a naranja. Y también crecía.
Casi 4 años después, Carter seguía tan intrigado por lo que había presenciado que presentó un informe oficial ante el Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, o NICAP.
Durante su campaña para la presidencia, Jimmy Carter había prometido sacar a la luz todos los expedientes.
¿Qué ocurrió? Fue elegido presidente y se desdijo. Afirmó que quizá hubiera avistamientos de ovnis que afectasen a la seguridad nacional y que quizás no todo podía salir a la luz.
La pregunta es, ¿qué papel han jugado los presidentes en el mantenimiento de este embargo de la verdad, autorizándolo y demás? Eso depende de si se les informó o no. A Truman le informaron de todo lo ocurrido en Roosevelt y de todos los asuntos relacionados con extraterrestres. Seguro que Eisenhower estuvo plenamente informado. Quizá Kennedy no. Pensamos que Nixon sí lo supo. A Carter se lo ocultaron y así sucesivamente.
Una de las historias que circula entre los ufólogos es que los demócratas no reciben una información como es debido porque no están tan vinculados con los militares como los republicanos, que saben más. Así que siempre se ha rumoreado que a Carter no le contaron nada y que a Bill Clinton tampoco. Pero Ford, Reagan y Bush sí sabían lo que pasaba.
Es posible que exista un sesgo partidista que influya en lo que un presidente nuevo llega a saber del fenómeno OVNI. O el motivo de que a Jimmy Carter le negasen acceso a los expedientes sobre OVNIs fue que durante su campaña prometió sacarlos a la luz. Quizá el recuerdo de lo que le ocurrió a un candidato presidencial que reconoció que había visto un OVNI nos proporcione más pistas.
Did you see a UFO?
A continuación.
Llegaron hasta aquí. Miré hacia las colinas y vi tres naves que se dirigían hacia aquí. Se perdieron de vista a toda velocidad. Se esfumaron.
Claro.
Filadelfia, Pensilvania. 31 de octubre de 2007. Durante un debate de las primarias demócratas en la Universidad de Drexel, el moderador Tim Russert se dirigió al candidato Dennis Kucinich.
Congressman Kucinich, a serious question. Shirley MacLaine writes in her new book that you sighted a UFO over her home in Washington State, that you found the encounter extremely moving, that it was a triangular craft. Now, did you see a UFO?
I did, and the rest of the account, it was an unidentified flying object, okay? It's unidentified. I saw something. Now, and also, you have to keep in mind that Jimmy Carter saw a UFO, and also that more people in this country have seen UFOs and I think approve of George Bush's presidency.
Aquello llegó a las portadas de los medios nacionales. Muchos comentaristas políticos pensaron que esta confesión había perjudicado sus posibilidades.
Pienso que para muchas personas un mero comentario sobre los ovnis suele ser visto como el fin de su carrera política. Si hablas del fenómeno con seriedad, la gente suele pensar que estás un poco chiflado.
¿Pero qué vio en realidad Dennis Kucinich? Seattle, Washington. Febrero de 2020. El exalto cargo del Ministerio de Defensa británico y ufólogo Nick Pope ha concertado un encuentro con Dennis Kucinich en el lugar del avistamiento del OVNI en 1982. Es la antigua residencia de la oscarizada actriz Shirley MacLaine. La casa, vendida a otra persona, tiene vistas al Monte Rainier, lugar donde se produjo el célebre suceso del platillo volante de Kenneth Arnold, que inauguró la ola de avistamientos de 1947.
Hola, bienvenidos.
Hola.
La propietaria actual accedió a permitir que Nick y Dennis recorriesen la finca.
Adelante.
Pasa.
Gracias. Caramba.
Es impresionante.
Es una vista fabulosa.
Sí, es algo único.
Este es el lugar donde vio el OVNI. ¿Podría contarme cómo fue?
Bueno, Nick, yo estaba sentado a la mesa para cenar con dos amigos y vi una luz a lo lejos. Se proyectaba desde la colina directamente sobre la casa. Voy a enseñarte el sitio.
Vale. Caramba, es fantástico.
Yo estaba ahí y el telescopio estaba aquí. Lo moví aquí para observar la luz. Y cuando miré me di cuenta de que no era una sola luz, sino una serie de luces unas sobre otras, como si fuera una rejilla. Volví a mirar y entonces presencié algo extraordinario. Como he contado antes, las luces estaban separándose. Estaban moviéndose claramente en esta dirección. Llegaron hasta aquí, miré hacia las colinas y vi tres naves que se dirigían hacia aquí.
Por dejarlo claro, las vio allí y luego directamente sobre la casa.
Eso es, en las colinas a lo lejos y luego llegaron en línea recta. Una línea recta que pasaría justo por aquí. Y luego sobre la casa. Y después, de repente,
pasaron a toda velocidad.
Se perdieron de vista a toda velocidad. Se esfumaron.
Y no las vio más.
No.
Al día siguiente, Kucinich le contó su experiencia a Shirley MacLaine. Durante 26 años no dijo nada más, pero cuando se presentó a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2008, aquel avistamiento privado de un OVNI se hizo público. Produjo un efecto sumamente inesperado en su campaña presidencial.
Cuando se formuló la pregunta, creo que se mencionó que usted se había visto casi emocionalmente conmovido, no porque aquello le despertase un afecto en sentido literal, sino un sentimiento en general.
No sé si alguna vez le dije eso a alguien, pero la verdad es que fue algo extraordinario. Fue emocionante, como no podría ser de otra forma. Cualquiera que viera algo así tendría que emocionarse, y yo me emocioné.
Tras el debate, comentaristas como Chris Matthews se preguntaron si la confesión de Kucinich lo inhabilitaba para la carrera presidencial. Pero les sorprendió la reacción de otro candidato, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.
Is that disqualifying for a presidential candidate to say you've seen UFOs?
You know, I've never seen one. You know, Roswell, New Mexico is the hotbed of UFOs, and I promote Roswell as a tourism issue. The federal government has not come clean on all that issue, and it should, but no, I've never seen one.
Wait a minute! Stop the music! Stop the music, Governor! Did you say the United States government is covering up a history of a UFO sighting in your state? You said the government hasn't cleaned this up yet. What are they hiding that you say about a UFO?
No, they haven't. Well, they don't produce documents, Chris. They should just get it all out. And there's a known history about this.
What is a conspiracy? What is your belief that they're hiding?
If they released all documents, look, I don't believe they're UFOs, but the government has not handled this well over the years. That's a historical fact.
3 meses después de la confesión de Kucinich, se retiró de la contienda electoral, aunque siguió propugnando una política de transparencia.
La información debe estar accesible para que la gente sepa qué sabe el gobierno. Hay que permitir que la gente sepa qué está ocurriendo con los fenómenos aéreos sin explicación.
Si los extraterrestres han estado siguiendo de cerca o quizá incluso guiando la trayectoria de los Estados Unidos desde la época de George Washington, ¿a dónde la conducen? Quizá la respuesta se halle en la investigación del presidente, que se mostró más franco acerca de una posible invasión alienígena. Ronald Reagan. A continuación,
Reagan se mostró entusiasmado. Cuando aterrizó, dijo: acabo de ver un ovni.
Vio un ovni en 1974 y una década después presentó la iniciativa de la Guerra de las Galaxias.
Merced, California. 19 de septiembre de 1974. El gobernador de California, Ronald Reagan, embarca en un avión Cessna junto a su personal de seguridad para protagonizar un acto de recaudación de fondos en Bakersfield. Cuando el avión alcanza los 10.700 metros de altitud, el gobernador se sobresalta al ver una misteriosa esfera de luz que parece volar acompañando a su avión.
Reagan estaba volando en un avión cuando tuvo un encuentro con un objeto volante no identificado. Le pidió al piloto que lo siguiera y así lo hizo durante un rato.
Reagan se mostró entusiasmado. Cuando aterrizó, dijo: acabo de ver un ovni. Lo que había visto no era ninguna locura. Sabía perfectamente qué era.
El piloto que corroboró lo que Reagan vio era el coronel de la Fuerza Aérea Bill Painter, quien aseguró que el ovni pareció alargarse y que luego aceleró hasta desaparecer.
Varios años después, preguntaron al piloto si pensaba que Reagan creía en los ovnis. El piloto dijo que era imposible que alguien que hubiera visto lo que ellos habían visto aquella tarde no creyera en los ovnis.
Según los historiadores, aquel suceso marcó el interés y la creencia de Reagan en los ovnis durante el resto de su vida. Pero a diferencia de otros políticos, ridiculizados por esas creencias, Reagan no lo fue por un motivo muy sencillo. Sus asesores más próximos evitaron que manifestase en público su creencia en extraterrestres y que contase su propia experiencia.
La gente que trabajaba para Reagan se esforzó para tenerlo bajo control, por decirlo así, porque sabía que Reagan estaba muy interesado en el asunto y que quería hablar de ello públicamente, así que tuvieron que taparle la boca por usar esa expresión.
Pero ¿afectó su avistamiento de un ovni a sus políticas cuando se convirtió en el 40º presidente de los Estados Unidos? Y si fue así, podría haberse debido también al hecho de que, una vez elegido, le brindaron conocimientos aún más directos de la presencia extraterrestre en la Tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y como prueba de ello señalan un documento que afloró en 2005.
Me mostraron un documento muy importante, fechado el 6 de marzo de 1981, según el cual el nuevo presidente Ronald Reagan fue a Camp David con William Casey, su nuevo director de la CIA. Los acompañaron analistas de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la Inteligencia Militar. Aquella sesión informativa consistió en la presentación a Ronald Reagan de la existencia de especies extraterrestres. Casey le dijo: «Señor, debe entender que estamos lidiando con otros seres en este planeta».
Curiosamente, a lo largo de su presidencia, Ronald Reagan sacó a colación qué pasaría si se produjera una invasión alienígena. Como cuando en 1987 se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us?
Reagan fue el primero que dijo públicamente que haría falta que hubiera una amenaza extraterrestre para que todo el planeta se uniera. Así que debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Sabía algo?
En sus discusiones con el líder soviético Mikhail Gorbachev, Reagan aludió a la presencia alienígena. Y Gorbachev contó que se quedó atónito cuando de repente Reagan mencionó el asunto y comenzó a hablar de extraterrestres en un momento crucial de sus negociaciones sobre armamento.
Años después, el presidente Gorbachev recordaría aquel momento durante un simposio en Nueva York.
President Reagan suddenly said to me, "What would you do if the United States were attacked by someone from outer space? Would you help us?" I said, "No doubt about it." He said, "We too." So that's interesting.
Es posible que Reagan conociera la verdad de la actividad extraterrestre en la Tierra y mantuviese la ocultación de los hechos por miedo a provocar un pánico mundial. A juicio de muchos investigadores, podemos encontrar más pruebas de que Reagan conocía la presencia de alienígenas si nos fijamos en una de sus iniciativas más notorias y controvertidas: la Guerra de las Galaxias. El 23 de marzo de 1983, el presidente Reagan presenta la Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada la Guerra de las Galaxias, cuyo objetivo declarado era destruir misiles nucleares soviéticos antes de que alcanzasen sus objetivos.
I have approved a research program to find, if we can, a security shield that will destroy nuclear missiles before they reach their target.
Es curioso que después de ver un ovni en 1974, una década después, presenta la Iniciativa de Defensa Estratégica conocida como la Guerra de las Galaxias.
If you'll pardon my stealing a film line, the force is with us.
Pero ¿fue la defensa de los Estados Unidos contra una agresión nuclear soviética su única motivación?
Algunos creen que el auténtico objetivo de la Guerra de las Galaxias era enfrentarse a los extraterrestres. El fin era armar el planeta Tierra para que, si de pronto la presencia extraterrestre se volvía hostil, tuviéramos capacidad militar para resistir.
Si bien el programa de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan se anuló en 1993, algunos investigadores creen que puso a la nación en situación de dar el siguiente paso hacia su vínculo con otras inteligencias. Washington, D.C., 24 de enero de 2020. El presidente Donald Trump descubre el logo oficial del nuevo brazo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial.
With my signature today, you will witness the birth of the Space Force, and that will be now officially the sixth branch of the United States Armed Forces. That is something new.
La Fuerza Espacial Estadounidense proviene de la Fuerza Aérea y la administración Trump la descaja de ella para que se ocupe de las operaciones militares más allá de la atmósfera.
Una de las iniciativas más famosas del presidente Trump es la Fuerza Espacial. Forzosamente, los ufólogos han dicho que tiene que ver con alienígenas. Es prácticamente un calco de la Guerra de las Galaxias del presidente Reagan.
El anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos va a contar con una fuerza espacial te dice algo importante sobre lo que él sabe como presidente de Estados Unidos. Desde que llegó a la presidencia se han producido revelaciones que parecen indicar que hay buenos motivos para crear la fuerza espacial.
Space. There'll be a lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain.
El impulso final para la creación de la Fuerza Espacial llegó meses después de que se filtrasen y difundiesen ampliamente en Internet unos vídeos militares de fenómenos aéreos no identificados.
La Armada mostró a Trump tres vídeos que aparecieron en las plataformas GoFast, Gimbal y TikTok y le entregó las imágenes. ¿Qué imaginas que dijo Trump? ¿Qué es esto? Y ellos tuvieron que reconocer que no lo sabían y que estaban estudiándolo, que no lo sabían, pero que era real.
¿Podría la creación de la Fuerza Espacial indicar que nos acercamos al punto en el que por fin un presidente de los Estados Unidos revele al mundo que hay alienígenas entre nosotros?
El aumento de la presencia extraterrestre ha estimulado su conocimiento en el mundo y está empujando al gobierno a realizar un anuncio o una confirmación, lo que yo denomino la revelación. Uno de los objetivos fundamentales de la era moderna es llevar al mundo a un punto en el que haya que confirmar la presencia de estos extraterrestres. Una vez que el mundo haya tenido tiempo para digerir esta información nueva y trascendental, el contacto abierto con ellos no será nada especialmente dramático.
A partir de 2019, no cabe hablar de revelación, sino de confirmación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reconociendo que algunos de nuestros mejores pilotos militares están informando de ovnis, que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Defensa están al tanto de lo que los pilotos están contando.
La humanidad está más preparada que nunca para aceptar la realidad de la intervención de los extraterrestres en los asuntos humanos. Y creo que esta es la última casilla del plan extraterrestre. Están aquí para guiarnos, para asistirnos y ayudarnos a proclamar un nuevo futuro para la humanidad.
El ser resplandeciente con el que se topó George Washington. La esfera de luz que Ronald Reagan vio a través de la ventanilla de su avión. ¿Es posible que hace siglos que los presidentes de los Estados Unidos conozcan la verdad de los planes extraterrestres? Si es así, quizá estemos a punto de descubrir no solo la historia completa de los Estados Unidos, sino también los hechos ocultados acerca de la presencia alienígena en la Tierra.